¿Cómo se define una infancia feliz? Es una pregunta que me hago una y otra vez, conforme Poncho crece y se convierte en un niño cada vez más curioso y risueño y también travieso, con todos los sustos que nos da a su papá y a mí cuando se escapa a jugar con sus primos. Me hace pensar en mi propia infancia, en los campos de jitomate. Aunque los otros niños y yo trabajábamos con nuestras familias para subsistir día a día, el trabajo siempre nos pareció un tipo de juego. Concursos para ver quién encontraba el jitomate más grande o el más feo, o correr a escondernos cada vez que pasaba la avioneta a rociar las plantas. Si tan solo hubiéramos sabido que ese líquido que dejaba empapado a todo aquel que no llegara a esconderse a tiempo era veneno puro, tal vez nuestras historias hubieran sido muy diferentes.
¿Te has dado cuenta de que cuando hablamos de problemas ambientales casi siempre pasa algo muy curioso? Pocas veces los asociamos con nuestros propios problemas, pero en realidad no están tan separados como nos imaginamos. En este podcast vamos a explorar los grandes problemas socioambientales que enfrentamos en México. Para hacer esta exploración, contaremos con la participación de especialistas en distintos temas, quienes nos ayudarán a entender mejor las causas y consecuencias de estos problemas, así como vislumbrar sus posibles soluciones. Esto es, los grandes problemas socioambientales.
Todos los plaguicidas son biocidas, todos atacan la vida.
Hola, hola, aquí Alexandra Bárzana de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, dándoles la bienvenida a un nuevo episodio de los grandes problemas socioambientales. En episodios anteriores exploramos los impactos negativos de los agrotóxicos en la salud y el medio ambiente en general, pero en este episodio queremos enfocarnos en los efectos que tienen en una de las poblaciones más vulnerables, las niñas y los niños.
¿Cuáles son los efectos de estos agrotóxicos? Bueno, son muchísimos. Uno que resalta de manera muy importante es la presencia de leucemia. También existen alteraciones del desarrollo neurológico. Hay defectos físicos. También hay estudios en donde se sustenta que hay un incremento en síntomas respiratorios y de asma. También hay perturbación del crecimiento gestacional y también existen efectos en la función endocrina.
Ella es la doctora Larisa Gómez Ruiz, médica del Departamento de Neonatología del Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan I. Menchaca, quien señala algunas de las potenciales afectaciones en las infancias. Sin embargo, la doctora Gómez también resalta que hay condiciones que hacen que los impactos no sean iguales para todos los niños.
La susceptibilidad individual a tóxicos ambientales pues va a estar determinada por la predisposición genética, por la calidad nutricional y por ciertos determinantes sociales de salud a la que pueden estar enfrentados nuestros niños.
Con esto concuerda Juan Martín Pérez García, defensor de derechos humanos y coordinador de la organización Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe.
Las personas que están expuestas a los agrotóxicos son las más pobres entre las pobres. Tienen menos recursos informativos, menos recursos en términos de redes de apoyo, incluso en términos de su propia constitución física por desnutrición y otros daños a su salud acumulados en las condiciones que les lleva en muchos momentos a no tener tampoco otras alternativas de sobrevivencia.
Además agrega que el lugar donde viven los niños también juega un papel importante en qué tanto están expuestos a los agrotóxicos.
En el caso mexicano, en las zonas de agroindustrias.
Mañana es lunes, escuela otra vez. Recojo los cuadernos de Poncho para guardarlos en su mochila y que no se le olviden. Entre las páginas de uno encuentro una tarea en la que recibió una mala calificación. He notado que le cuesta trabajo la escuela, pero sé que no es su culpa. Tal vez alguna vez le contaré lo que yo viví, pero falta mucho para ese día. Las pocas veces que pude ir a la escuela tenía problemas para concentrarme y dificultad para respirar, lo que me hizo tener malas calificaciones y eventualmente tener que dejarla y dedicarme al campo de tiempo completo, lo que a su vez empeoró mi salud. Y no fui la única, la mayoría de los otros niños que trabajaban conmigo tienen historias parecidas.
Hace varios años dimos inicio en equipo a realizar estudios en niños recién nacidos. Tomamos muestras de sangre de cordón umbilical en niños que nacían en este estado de Sinaloa. Se escogió Sinaloa por la alta cantidad y la enorme cantidad de hectáreas que se siembran. Las muestras de estos niños presentaron una frecuencia muy alta de daño al ADN y niveles altos de estrés oxidativo.
Ahora escuchamos a la doctora María del Carmen Martínez Valenzuela, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Occidente. Estudios como el suyo demuestran que la vulnerabilidad de las infancias comienza desde su gestación, pero también continúa en sus etapas más tempranas de crecimiento, como menciona la doctora Leticia Yáñez Estrada, fundadora y responsable del Laboratorio de Género, Salud y Ambiente de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Existe la ingestión, que se da principalmente en los recién nacidos a través de la leche materna.
Esta ingesta también se da en etapas más tardías de la niñez.
En los niños que son más grandes, que ya tienen en su dieta otros alimentos, puede ser a través de los alimentos.
Las vías de intoxicación no se restringen a los alimentos, sino que...
En los niños existen ciertas condiciones que los hacen más vulnerables a la toxicidad por agrotóxicos. Uno es las características de su piel, en donde tienen un incremento de la absorción dérmica, porque existe un aumento de la relación del área de superficie corporal. También los niños se caracterizan por mayor perfusión e hidratación. También existe un incremento en la absorción por inhalación, porque en los niños la frecuencia respiratoria es más alta y tienen una ventilación minuto más elevada.
En principio, la exposición de niñas y niños a los agrotóxicos podría reducirse al disminuir el consumo de alimentos contaminados y al alejarles de las zonas donde hay alta exposición y uso de estos compuestos. Sin embargo,
en la época de aplicaciones masivas, esto es de marzo a agosto, septiembre, no importa dónde está la escuela, no importa dónde viven los niños, todos tenían una exposición grande e importante a plaguicidas organofosforados.
Además,
muchos de los jornaleros agrícolas que trabajan en los campos llevan a casa sin querer, tanto en su piel, en su ropa, este tipo de compuestos.
Del catálogo de todos los problemas de salud por los que pasé, el que más me pegó fueron los sustos que tuve mientras Poncho crecía en mi panza. En el ultrasonido me dijeron que estaba más pequeño de lo que debía, y cuando se enteraron de qué poblado veníamos, me soltaron toda la sarta de enfermedades con las que iba a nacer, incluso que no me sería posible alimentarlo con mi propia leche, porque el veneno de los campos también se pasa por ahí. Como si fuera telenovela, me encerré en el baño del hospital a llorar, pensando en mi hijo, que todavía no había nacido y que ya había sido condenado a una vida de enfermedad. Entre llantos, escuché unos golpes en la puerta y una voz que me preguntaba si todo estaba bien.
Las normativas que México mantiene siguen siendo profundamente benéficas a las empresas. Las empresas, más allá de su discurso, no están priorizando la vida humana. Están priorizando sus ingresos económicos, sus rendimientos bursátiles o financieros, y muchas de las sustancias que en otros países están prohibidas, en México siguen vendiéndose de manera legal o incluso ilegal.
La influencia política que tienen las empresas es muy grande y se revela a distintos niveles, en especial debilitando y socavando los esfuerzos y los acuerdos para limitar el uso de agrotóxicos.
México firmó convenios, México se comprometió a retirar una serie de plaguicidas que lamentablemente no ha terminado de retirar del mercado, porque créanme que la presión de la agroindustria es durísima.
Ante esta situación, los expertos han puesto en marcha y proponen distintas alternativas para atacar el problema en varios niveles, entre ellas el trabajo desde la academia.
Formamos parte de este empuje de iniciativas de políticas públicas y no quedarnos como investigadores antiguos de cuatro paredes, porque urge salir a ensuciarnos las manos y enlodarnos con la gente. Y aquí el problema es de que sí, COFEPRIS hace la autorización en base a normas internacionales y a normas nacionales. Y tenemos una docena de plaguicidas sucios que están prohibidos a nivel mundial, que no deberíamos usar en el país, y estamos luchando y pugnando para que dejen definitivamente de ser utilizados en México.
Los expertos también destacan la importancia de las comunidades y el compartir información que les sea útil.
Elaboramos todo un programa de salud integral, un programa de intervención en la comunidad
Dichos programas estaban centrados en las hijas de los agricultores para que ellas
llevaran el conocimiento a casa y fueran ellas las que hablaran con los padres para que empecen a voltear a ver a la agroecología.
Este derecho a la información científica y verídica, como enuncia Juan Martín, les permitiría a las comunidades afectadas
construirse una opinión propia respecto a esa información que tienen derecho a recibir y que deben de tener, al mismo tiempo de poder expresar libremente sus opiniones, pero central poderse organizar sin recibir coacción, presión o represión.
Y aunque estas acciones tratan de mitigar el problema, también pueden tener efectos no deseados.
Hay que tener mesura en estos planteamientos porque no está en su ámbito de posibilidad plena tomar la decisión si están en ese campo agrícola donde se está fumigando con agrotóxicos, porque es su sobrevivencia, es su día a día, no tienen otra posibilidad. Y en otros momentos esto pudiera representar una revictimización, es decir, les colocamos a ellos y a ellas la responsabilidad de algo donde están literalmente atrapados cuando corresponde más a una dinámica de la industria y de las omisiones del Estado. ¿Cuál sería en ese sentido la alternativa? Además de acompañar la información sobre los riesgos de sustancias tóxicas, lo central sería hablar de sus derechos y de a quién le corresponde proteger esos derechos. Y específicamente en el caso de niños, niñas y adolescentes, el interés superior de la niñez.
Tal vez Poncho no conoce todos los problemas por los que pasé antes de tenerlo, pero sí conoce a las personas que nos echaron la mano para que él no tuviera que pasar por lo mismo que yo. Ese día, en el baño del hospital, conocí a la doctora Mendoza y ella me conectó con su red de médicos y activistas unidos contra el uso de agrotóxicos en el país. Ellos nos asesoraron sobre nuestros derechos y llevaron nuestros testimonios ante los órganos de gobierno correspondientes. Con presión del resto de la comunidad, poco a poco hemos logrado que ya no haya tanto rocío de plaguicidas con avionetas y en algunos lugares hemos implementado formas de cuidar los cultivos como lo hacían los abuelos de nuestros padres. Dicen las científicas que vienen a medir las toxinas que se ha visto una reducción en las concentraciones en nuestra área. Eso me da felicidad. Mi primita está a punto de parir y me da alivio que su bebé ya no vaya a consumir tanta porquería. También me da esperanza que cuando Poncho tenga hijos, nuestras aguas y alimentos van a estar más limpios y que ellos van a poder correr por los sembradíos y jugar en ellos sin que líquidos tóxicos caigan sobre sus cuerpos. Solo se van a preocupar de la lluvia y de regresar sin tanto lodo para que no los regañe su mamá. Los grandes problemas socioambientales es un podcast de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, inspirado en los seminarios del mismo nombre y producido por Estudios Planeteando. Guión, Raisa Pilatowski y Anthony Ramírez. Asistente de producción, Mariana Amador. Edición y postproducción, Omar Mendoza.